Saludo siempre con mucho gusto, más en el estudio, a doña Alisa Queijeiro, humanista. Mi querida Alisa, ¿cómo estás?
Muy bien, Oscar Mario, ¿tú cómo estás?
Bueno, hoy nos hablas sobre las siete cosas que no sabías de Carlota de Habsburgo en el 179 aniversario de su nacimiento.
Pues es que yo creo, así es. La verdad es que yo creo que de pronto se nos pasa a contar algunas partes que son verdad e historia de personajes como Carlota. Tengo varios meses estudiándola, unos 5 meses aproximadamente, y me he encontrado de verdad con cosas que vale la pena retomar. Simplemente porque a veces las historias no es que nos enseñen, pero sí nos inspiran. Entonces, lo primero que a veces no sabemos de ella es que esta pequeñita en realidad era la princesa de Bélgica. Su padre Leopoldo, cuando ella nace, dice, no, no hay manera, yo quiero otro hombre. Ya tenía 2 hermanos. Y después se lo gana profundamente. Él era luterano, su madre católica, accede a criarse como católica, pero su madre muere a los 10 años. Y como alguna vez platicamos, cada vez que hay estas mujeres como poderosas, Oscar Mario, que cambiaron punta de lanza, mi pregunta siempre es, ¿quién fue su padre? ¿O quiénes fueron sus hermanos? ¿O quién fue su esposo, su marido? ¿O de quién se divorció, verdad? Pero, porque hay un cómplice para esta libertad y para esta fuerza. Carlota es más de lo que nosotros pensamos como esta emperatriz que se volvió loca por su padre. Porque cuando queda huérfana de su madre a los 10 años, él decide que no la va a educar como si fuera una princesita y nada más, sino para ser gobernante. Entonces estudia política, geografía, historia, hablaba 5 idiomas. Realmente estaba lista para gobernar. Obviamente esta libertad también le dio el capricho de a los 16 años no dejar que le escogieran el partido. A lo mejor se equivocó, ¿verdad? Porque a lo mejor, aunque también hay muchas cosas buenas que decir de Maximiliano, pero digamos que como novio no fue la suya. Entonces le traen primero a Pedro V de Portugal, que iba a ser el heredero, etcétera, no lo quiere. Después a Jorge de Sajonia, no lo quiere, se encapricha. Conoce a ese guapillo de Maximiliano, porque era guapillo, y se enamora profundamente. Entonces es de estas princesas que a finales del siglo XIX decide con quién casarse. 17 añitos tenía cuando se vuelve virreina de Lombardo-Bato, que eran las regiones del norte de Italia. No sé si ya me pasé de 7, pero está interesante, digo yo. El caso es que después de ser virreina y de tratar de llevar bien las cosas, algo que tampoco sabemos de ella es que siempre sintió culpa por haber nacido privilegiada. Ella quería, como sabía el privilegio que tenía, sabía la inteligencia que tenía, entonces quería cumplir, tanto por esta carga católica de Dios te dio esta posición, como por ella misma. Entonces, para ella México fue eso, ¿no? Obviamente nos podríamos tardar mucho en decir, ¿y cómo terminaron de ahí en México? Y tiene que ver con los liberales que les dijeron que vinieran, que llegan con mucho entusiasmo, con mucha capacidad, pero con la mitad de la verdad, o menos de la mitad de la verdad. El caso, y con lo que me gustaría también cerrar de ella en México, es que gobierna a la par de él. Obviamente los ministros en México no la querían. La señora se levantaba a las 4 de la mañana y a las 6 los llamaba para decir, así como aquí empieza el programa, a esas mismas horas de madrugada les decía, ¿qué pasó con lo que te encargué ayer? A sus ministros. Ellos estaban acostumbrados a que las mujeres mandaran, pero en la cocina. No entendían que hubiera una mujer al mando, porque Maximiliano viajaba mucho y ella se encargaba. ¿Qué leyes hizo? Abolió la servidumbre en México, que todavía, o sea, los siervos les dio libertad, que no se golpeara a la gente, los patrones tenían permiso de golpear a la gente, que se quitaran las herencias, y fueron los primeros en hacer una oficina para asuntos de los indígenas, la ley también para que las tierras de los indígenas se respetaran, los primeros veterinarios en México, en fin, sí se volvió loca, hubo un colapso en ella para 1867, fueron muchas las razones por las cuales. ¿Por qué? Frustración política, frustración maternal, frustración amorosa. Muere su padre, que había sido su adoración y su apoyo, también su abuela. Y al final vive 60 años más después de la muerte de Maximiliano, en la oscuridad, sí, de la locura, con brotes también de cierta cordura, pero muy protegida por la familia de Bélgica. A diferencia de muchas de las personas que pierden la razón y que quedan olvidadas en algún tipo de hospital, a ella la toman, sobre todo su cuñada, la cuida hasta el último momento y bueno, va a morir como la mujer más rica de su época.
Ándale.
Así murió.
Oye, ¿y cuál es el legado que deja, si deja alguno, Carlota para México?
Yo creo que el legado sería el principio de estas leyes que siguieron como tal. Yo creo que también hay un legado que hay que retomar, que es esa fuerza y capacidad de gobernar desde un lugar de alguna forma bien alineado y pensado en la gente. Entre ella y Maximiliano trajeron a México el chimali, no lograron traer el famoso penacho de Moctezuma, pero sí el chimali, que es el escudo. Y yo creo que ese sería como el legado, y sobre todo el poder contar una historia que no solo es sombra, sino que también es mucha luz, ¿no?
Bien, entonces, tú, ¿cómo, qué calificativo le das a esta pareja?
Como pareja, yo creo
¿Qué para México?
Yo creo que para México fueron un puente que también permitió que la República se formara con mucha más fuerza. Fueron una posibilidad también de, desde el punto de vista liberal, darle valor sobre todo a los indígenas, a los trabajadores y a la misma gente que sí tenía la intención de gobernar bien, Oscar Mario.
Bueno, pues esas son las reflexiones que hace Elisa Quejeiro de Carlota de Habsburgo y de, pues, ¿quién fue? Uno de los hombres importantísimos en la historia de este país, ¿no?
Importantísimo, Maximiliano también.
Así es. Bueno, pues entonces dices, hubo cosas también buenas. Y no hay que satanizarlos tanto, ¿o
sí, claro, sí. Yo creo que sí. Incluso mucho más de lo que nos ha plantado nuestra historia. O sea, por eso volverlos a mirar. Sí fueron a ir, sí había ya un presidente electo que no tenían por qué haber llegado, pero hay que entender el contexto de cómo llegaron, de que venían engañados y de que traían la buena voluntad de hacer bien las cosas, y lo hicieron lo mejor posible bajo las circunstancias. Están las cartas de Maximiliano a Benito Juárez pidiéndole que trabajaran juntos, ¿no? Entonces, realmente lo que aportaron y las bases que dejaron con solamente 2 años son muchas. Y de pronto estos días, pretexto como un cumpleaños, un aniversario, pues nos permite volver a mirar una historia, ¿no?
Bueno, pues pudieron haber alterado la historia en este país, ¿no?
Sí.
Por poquito.
Por muy poquito. Por muy poquito hubiera sido totalmente otra la historia.
Y quizás estaríamos, ¿qué? ¿Mejor o peor?
Híjole, eso está muy arriesgado en el presente por hacer. Mira, yo veo, estudio el pasado, te lo traigo y aquí lo analizamos.
Por lo menos,
cada quien traiga sus conjeturas.
Por lo menos, yo creo que sin tanta corrupción, ¿no?
Híjole, yo creo que habría una claridad de dónde está el poder y de dónde estaba.
Y cómo han ejercido el poder y la cantidad de fortunas enormes, monstruosas, hechas al amparo del poder en este país, ¿no? Bueno, en fin. Carlota de Habsburgo.
Carlota de Habsburgo.
En la voz de doña Elisa Quejeiro. Oye, pues, ¿más seguido aquí, no? ¿O qué?
Pues sí, yo contenta.
No, nos abandona, viene, se va.
Oye, que la gente vaya al castillo.
Al castillo, ¿verdad?
Porque vivir el castillo es una joya.
Precioso, sí.
Es precioso tenerlo. Nada más las vistas nos recuerda un poquito del poder, pero interno, que sí debemos de tener los mexicanos.
Elisa Quejeiro, gracias.
Gracias.
Humanista, escritora. Más seguido aquí, ¿eh? Si no, nos vamos a sentir contigo. Bueno, sí. Hacemos otra pausa.